Esta mañana recibimos a Pilar García de Salazar, teniente de diputado general y también diputada foral de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico. Señora García de Salazar, ¿qué tal? Bienvenida.
Ay, egunon gusti hoy.
¿Cómo se encuentra después de este tiempo apartada por cuestiones de enfermedad? ¿Qué tal ha sido esta vuelta a la normalidad?
Bueno, me encuentro bien y la vuelta a la normalidad pues siempre es una alegría, ¿no? Pero bueno, ha sido un año duro, porque ha sido un año duro y ahora pues estoy ya en la actividad y bueno, pues con fuerza y con esperanza.
¿Qué ha aprendido en estos meses?
Uf, pues esto supone el que te diagnostiquen un cáncer realmente es un punto y aparte. ¿Eh? O sea, ¿y qué he aprendido? He aprendido muchas cosas. Yo creo que sobre todo y fundamentalmente a valorar las cosas pequeñas, ¿no? Lo que tienes cerca y no te das cuenta de ello, ¿no? Hasta que te pasa una cosa de estas. Uh-huh. A estar conmigo misma también, que no tienes mucho tiempo, ¿no? De estar contigo misma, con tu familia, con tus amigos, amigas, primas. Bueno, pues sí, ha sido un tiempo para fomentar esas relaciones personales y fortalecerte un poco por dentro también.
Creo sí. Que la radio le ha hecho mucha compañía.
La radio me ha hecho mucha compañía, sí, lo tengo que reconocer.
Bueno, hace unos días el Partido Nacionalista Vasco aquí en Araba confirmaba sus candidatos a las próximas elecciones. En el caso de la Diputación Foral de Araba, Ramiro González aspirará a un tercer mandato. ¿Le va a acompañar en esta nueva singladura, en este intento por tener una tercera legislatura?
Bueno, a nivel de ir de candidata en las listas, vamos a decir, a juntas generales y demás, yo ya hace tiempo que le dije a mi partido pues que no podía en ese momento comprometerme a nada a largo plazo, ¿no? Porque bueno, pues en estos momentos también una está viviendo un poco, vamos a decir, mes a mes, ¿no? Sin proyectos a largo plazo y tampoco me veía pues haciendo campaña y con un programa intenso porque bueno, pues me he incorporado, pero yo sigo en tratamiento y realmente estoy, vamos a decir, un poco vigilada por mi oncóloga y mi médico de cabecera y con recomendaciones de por favor, no extiendas mucho tu actividad y tu calendario, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que no es el momento y que ya he comunicado que en listas yo no quiero ir.
Eso significa
no puedo
que en listas
ir.
No va a estar. No sé si repetiría en cargo si el diputado general se lo pidiera.
Bueno, pues eso, cada tiempo su afán. Eso en estos momentos, pues no lo sé. ¿Eh? Realmente, bueno, pues lo veremos dependiendo de cómo vayan las cosas. ¿Eh? Hasta ahora van bien, pero vamos a ver cómo van yendo y cómo siguen yendo. Y ya llegará el momento.
Como mujer, como Yelchale, como persona con un cargo institucional, ¿qué le ha parecido esta incorporación de la mujer en primera línea política? El fin de ese exceso de masculinidad que decía Andoni Ortúzar.
Bueno, pues a mí me ha parecido una gran noticia, ¿no? Una gran noticia de que por fin alguna de nuestras mujeres encabece la lista pues de un ayuntamiento, de una diputación. Y es una gran noticia para vamos a decir para las mujeres del entorno del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Porque era algo en lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, esa presencia de la mujer, pero bueno, yo creo que para todas las mujeres.
Vayamos con algunas cuestiones que son de sus departamentos. En el presupuesto de este año, de 2023, ha incrementado un 31% el presupuesto destinado al desarrollo económico, también a la atención en la zona rural. Vamos a empezar hablando del Centro de Fabricación Avanzada de automoción, es un proyecto de colaboración público-privada. Se está a la espera, por cierto, de que lleguen esos 1.200 millones de euros de Mercedes. ¿Confía en que vayan a llegar?
Sí, hombre, yo confío totalmente en que vayan a llegar, sobre todo después del anuncio de hace dos días, ¿no? de la propia Mercedes, de que definitivamente Vitoria va a ser la factoría elegida para el coche eléctrico, ¿no? Entonces, tengo totalmente confianza en que eso va a ser así. Y nosotros ya estamos trabajando, claro.
Sobre ese centro de fabricación avanzada, insisto, un proyecto público-privado, Gobierno Vasco, Diputación, Mercedes, la multinacional, ¿ha pedido algún tipo de información? ¿Está interesada en algunos terrenos? ¿En qué punto se encuentra y en qué están trabajando la Diputación en torno a este centro?
Sí. Bueno, ese es un proyecto que ya desde lo venimos trabajando entre Gobierno Vasco, Diputación y Mercedes, pues desde hace ya tiempo, ¿no? Desde hace más de un año. Firmamos un protocolo En el cual se diseña un poco el objetivo de ese centro y ya las instituciones han tomado decisiones en el sentido de la Diputación Foral de Álava ya ha reservado, consignado 5 millones de euros para este proyecto, pero también el plan de infraestructuras de Euskadi ha consignado otros 13 millones, ¿no? Y los primeros pasos ya se han dado porque Sprilur ya ha lanzado el concurso para la elaboración del proyecto de ese centro de fabricación avanzada en unos terrenos que efectivamente son de Sprilur, que están al lado de CTV y de la propia factoría de Mercedes, ¿no? Pero este va a ser un centro que va a ir más allá de, vamos a decir, de la primera línea de Mercedes, sino que va a ser un centro para toda la cadena de valor del mundo de la automoción, ¿no?
Para todo el sector.
Para todo el sector. Para todo el sector y también para, vamos a decir, el ámbito educativo que se dedica a ese sector también va a tener un papel importante en el centro. Entonces yo creo que va a ser una alianza muy fuerte entre lo público y lo privado y entre la industria y la formación para la industria.
Estamos hablando de que estaría situado cerca de Mercedes, en la zona del polígono industrial de Jundiz.
Sí, cerca de CTV, sí.
Uh-huh. Otro proyecto también que tienen en marcha en torno a la movilidad es ese Vitoria-Gasteiz Araba Mobility. Se ha creado ya la fundación, se van a dedicar 3 millones de euros, es lo que destacan los presupuestos. ¿Cuál va a ser el espacio físico de este laboratorio?
Bueno, estamos trabajando y dando los primeros pasos, ¿no?, para eso. El espacio físico de este proyecto va a estar en el Parque Tecnológico de Álava. Hay 3 millones consignados para este proyecto, que empezaremos con esa inversión también a principios de año, precisamente coincidiendo probablemente con la incorporación de las personas. Hemos lanzado esta semana un concurso para la contratación de 3 personas, un gerente, un técnico en innovación o técnica en innovación y un administrativa, y precisamente coincidiendo con la incorporación de esas personas, pues estaremos ya a primeros de año acondicionando los espacios físicos para este laboratorio, ¿no? Que si lo que se pretende es tener un espacio físico, un laboratorio de pruebas para todos los proyectos innovadores en el ámbito de la logística y de la movilidad sostenible, ¿no?
Esto puede ser una realidad ya a principios del próximo año.
Bueno, a ver, no corramos. Las cosas también tienen y necesitan su tiempo. A principios de año y en el primer trimestre vamos a dar los primeros pasos para ponerlo en marcha. Y luego va a depender también de otros actores, porque aunque esto es una fundación que ha creado Ayuntamiento y Diputación en un primer momento, pues se está trabajando también para la incorporación pues de Mercedes, de Michelin, de CIC Energigune, de la universidad, de Gobierno Vasco. Sernauto va a tener también aquí un papel muy importante. Entonces, y luego también se pretende que todas las empresas que tengan necesidades en este ámbito, en este sentido, y que quieran testar o probar un proyecto suyo, pues tengan también ahí esos laboratorios y ese espacio para poder hacerlo.
¿Sería un espacio físico que ya está en el propio parque tecnológico acondicionando algún espacio o requiere de una construcción?
No, un espacio físico que en principio y en un primer momento está en el parque tecnológico, que requerirá un acondicionamiento, pero que ya está, que existe.
Hablemos también de Foronda, porque estos días hemos conocido algunos datos interesantes e importantes en torno a los pasajeros. Usted siempre ha dicho que es una infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestro territorio. ¿Ha tenido alguna reunión con AENA para esa posible ampliación del aeropuerto? No sé si AENA tiene desatendido nuestro aeropuerto, como decía hace unas semanas el diputado general aquí en Radio Vitoria.
Bueno, sí, claro que hemos tenido reuniones, ¿no? La primera vez que le dijimos a AENA en una reunión formal que era necesaria la ampliación de la plataforma de Foronda, pues creo que fue allá por Expovacaciones del 2018, ¿no? Que en el seno de Expovacaciones fue la primera vez que le manifestamos esto a AENA. La Diputación Foral de Álava ha pretendido y ha estado liderando, vamos a decir, el impulso a la potencialidad que nosotros creemos que tiene Foronda. Lo vimos desde el principio del inicio de nuestra legislatura, en el 2015, y vimos esa oportunidad que hay de desarrollar el aeropuerto en sus ámbitos pasajero, en sus ámbitos de carga y en el ámbito industrial, porque precisamente consideramos que es una infraestructura imprescindible para el desarrollo del territorio. Y en esto hemos sido proactivos. Y realmente lo que le pedimos a AENA es también que sea proactiva. ¿Y proactivo qué significa? A ver, ¿qué significa ser proactivo? Pues significa que, y entendemos que hay que trabajar la oferta antes que la demanda. Quiero decir, tienes que tener, en este caso, el aeropuerto preparado, lo suficientemente preparado para atraer la demanda. Y esto es lo que, y en este aspecto es así, y de esta manera es en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esa plataforma, y concretamente esa ampliación de la plataforma, pues indudablemente es un gran impulso para el aeropuerto. Pero es que además esa plataforma estaría hecha en este momento, ¿no? Hace 4 años ya dijimos que era necesario. Uh-huh. Si en este momento esa plataforma estaría funcionando y estaría hecha, pues probablemente tendríamos ya la seguridad de que el proyecto que está trabajando DHL tendría ya la ubicación de Vitoria y del aeropuerto de Foronda como algo definitivo, fijo y decidido.
Esa ampliación condiciona la llegada de empresas o la ampliación de las que ya están.
Efectivamente. Mm-hmm. Esa ampliación de esa plataforma, indudablemente lo que te trae es más tráfico y lo que te trae es más oportunidades y lo que te aporta pues es al final más riqueza y actividad en el aeropuerto.
¿Y cuál es la respuesta que da AENA a esas peticiones?
Bueno, AENA, lo de poner la oferta por delante de la demanda, pues yo creo que, bueno, pues le cuesta más verlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues actúa quizás, no lo sé, más a cuando hay ya algo, pues da respuesta. Uh-huh. Pero cuando ya tiene algo, ¿no? Y bueno.
Una de las últimas intervenciones que ha habido en el aeropuerto de Foronda ha sido la remodelación de la propia terminal. No sé si todavía quedaría alguna obra pendiente en torno a esta infraestructura tan importante.
Bueno, yo creo que no nos tenemos que olvidar, hay que echar un poquito la mirada atrás para hacer un recorrido de todo lo que hemos avanzado en el aeropuerto desde el año 2015, ¿no? Porque el aeropuerto, con el liderazgo de la Diputación y de otras instituciones vascas, pues ha recuperado el H24, el PIF, se ha remodelado la terminal, se ha abierto la cafetería y todo eso ha sido a impulso de la Diputación, en uh-huh. primer lugar, porque ha sido así, y de las instituciones vascas también en segundo lugar, que lograron, bueno, un gran consenso y acuerdo para potenciar entre las tres, y estoy hablando del Gobierno Vasco, de la Diputación y del Ayuntamiento, el aeropuerto, ¿no? Sin ser una infraestructura vasca, que no lo es. Y sin embargo, las instituciones vascas pues están apoyando su desarrollo. Uh-huh. ¿Y quedan más cosas por hacer? Claro. Queda un listado largo de mejoras que hacer en el aeropuerto y que AENA ya lo conoce porque al menos ellos lo conocen, mm. indudablemente, pero es que nosotros también se lo hemos trasladado.
La llegada de pasajeros ha sido muy importante con estas aerolíneas, ¿no? De bajo coste. De hecho, puede acabar el año superando el número de pasajeros logrado en 1990, que era, digamos, el récord. ¿Eso es así? ¿Estaríamos en disposición de que Foronda cerrase este 2022 con un número tan alto de pasajeros? No sé en qué cifra podríamos movernos.
Pues yo creo, nosotros hemos estimado como unos 230.000 para final de año, que es la mejor cifra desde 1993, ¿no? Pero para la siguiente etapa, la de verano, la de marzo a octubre, uh-huh. bueno, pues se va a ver un gran incremento de frecuencias, ¿no? Y vamos a pasar, vamos a incrementar en 6 las frecuencias y vamos a pasar de 17 a 23 las frecuencias semanales. Uh-huh. Lo que esto va a suponer va a ser una, bueno, pues un incremento de la actividad y de los pasajeros que van a pasar por Foronda, pues muy, muy importante, ¿no? Y de cara al año que viene, al final del 2023, pues si sigue esto así, ¿no? Y si sigue la demanda dando respuesta y viajando desde Foronda, pues esperamos batir el récord que fue en el año 1990 de 290.000 pasajeros, ¿no? Y espero que estemos por encima de los 300.000 a finales de 2023.
Ha hablado de un aumento de frecuencias semanales de 17 a 23, ¿también de destinos o esto ya queda en manos de la compañía y no esto, hay noticias respecto a esto?
Esto estamos trabajando ahora con la compañía también, ¿eh? El aumento de algún destino. Pero en principio los que están fijos y los que ya están, creo que ya vendiendo billetes, son incremento de frecuencias.
¿La llegada de nuevas compañías, por ejemplo, también se está trabajando?
Siempre trabajamos y contactamos con, está en un contacto permanente desde la Sociedad Vía con otras aerolíneas, bueno, pues para ver si desde Foronda, bueno, pues pueden operar o puede ser un aeropuerto para que se establezcan y para que desarrollen aquí vuelos.
Hablemos de más cuestiones, de robótica, el polo de robótica y automatización. Me ha costado encontrar información sobre esta cuestión, así que le voy a pedir que nos cuente qué es robótica, en qué consiste este proyecto, para el que ya hay consignados algunas partidas en el propio presupuesto.
Bueno, pues este es un proyecto de legislatura, un proyecto de los que nosotros llamamos para sectores de alto potencial, y que es el único que nos quedaba en estos momentos o uno de los que nos quedaba por poner en marcha, ¿no? Y que a lo largo de este año se ha venido trabajando, se ha hecho un análisis, un diagnóstico, se ha trabajado con más de 30 empresas de este mundo, del mundo de la robótica, se ha estudiado el modelo de Odense en Dinamarca como el modelo con el cual se podría empezar aquí, y está un poco destinado, el objetivo es mejorar la competitividad de esas empresas que necesitan la robótica o que tienen dentro de su proceso la robótica y la digitalización como elementos fundamentales, ¿no? Es un polo para la mejora competitiva de esas empresas, ¿no? Para acercarles al conocimiento último, a ese estado del arte, que les pueda dar una mayor innovación a su producto, el talento, la retención del talento, del conocimiento en este campo de la robótica. Bueno, estamos trabajando todo eso. Sí, hemos consignado para el año que viene 500.000 euros para este proyecto, y sería una iniciativa público-privada, ¿no? Uh-huh. En la que ahora estamos trabajando, vamos a decir, lo último que sería el sistema de gobernanza. Pero sí, que esperemos que el año que viene ya también dé sus pasos.
Hablamos de un centro, de un laboratorio, ¿qué tipo de proyecto?
Hablamos de un centro y que estaría también en el Parque Tecnológico de Álava.
Que se queda pequeño ya, por lo que veo, ¿no? Con todos los proyectos que hay en torno al Parque Tecnológico, también básquetbol.
Sí, pues sí, el parque la verdad es que en estos años ha tenido un crecimiento espectacular. Las cosas no ocurren porque sí, indudablemente las cosas pasan porque se trabaja en ellas, y yo creo que se ha trabajado mucho y muy bien en el parque.
¿Está cada vez más cerca la compra de Quejana?
Bueno, eso es un tema que no es de mi departamento, pero bueno, por lo
no,
que...
¿No está incluido dentro un poco también de la estrategia para revitalizar la zona de Ayala?
Sí, pero de una parte, ¿no? Vamos a ver, Ayala tiene un plan de actuación integral, en el cual hay diferentes actuaciones desde el mundo, pues, de la cultura, del turismo, de lo social, y una parte, vamos a decir, más desde el incremento de la actividad económica o lo industrial, que es un poco lo que lleva mi departamento. Pero sí, Quejana, bueno, pues ya hemos visto estos días que está pues más cerca, indudablemente, la adquisición y la compra.
Sería un buen activo para la zona.
Sin duda, sin duda.
Hablemos también del otro departamento que dirige, el de reto demográfico. La Universidad del País Vasco, Eusko Ikaskuntza, han llevado a cabo un estudio sobre el reto demográfico. Ahora el objetivo es dar respuesta a las necesidades, ¿no?, que se han identificado en ese estudio. ¿Ustedes tienen identificadas las necesidades en nuestro territorio en materia de reto demográfico?
Sí, a ver, el estudio de la universidad lo que hizo sobre todo fue un análisis demográfico de cada uno de los núcleos de población para establecer el nivel de riesgo de despoblación que tiene esos núcleos, ¿no? Establecido ese nivel de riesgo, de despoblación, pues también apuntaba hacia una serie de, bueno, posibles respuestas o ámbitos en los que habría que actuar para que, bueno, pues para que no siga en progresión, ¿no?, esa despoblación. Lo que también nos dice el estudio es que en Álava no hay un fenómeno de despoblamiento, o sea, de abandono de los pueblos. Este fenómeno en Álava no existe, pero sí existen situaciones puntuales con núcleos de población de riesgo muy alto o alto, ¿no? Y hay pues una serie de ámbitos que se identifican donde se puede, donde se debe, se puede y se debe actuar, como puede ser el ámbito de la movilidad, el ámbito de la vivienda, el ámbito de la actividad económica, de
empleo, servicios públicos,
servicios,
¿no?,
públicos, etcétera. Y en todos y en cada uno de esos ámbitos, en lo que respecta a las propias competencias, la Diputación está actuando, ¿no? Ha mejorado la movilidad y el transporte comarcal en los últimos años notablemente. Se ha puesto en marcha una nueva iniciativa de transporte intramunicipal. Se ha puesto una nueva convocatoria que no existía para ayudas a la rehabilitación de vivienda. Desde la ciudad económica nosotros hemos potenciado Araba Market, una plataforma donde hay aproximadamente 300 pequeños negocios rurales aunados para potenciar su propia actividad. Hemos hecho campañas de bonos. La última, lanzada el 24 de noviembre, que para el 8 de diciembre ya se habían vendido los 25.000 bonos que se lanzaron. Se está haciendo formación en el ámbito de las nuevas tecnologías para eliminar o disminuir la brecha digital. Yo creo que se sigue trabajando en Araba Conectada para llegar al 100% de los hogares. Yo creo que se está trabajando también en este aspecto, bueno, pues intensamente desde la Diputación y desde todos los departamentos de la Diputación Foral de Álava, no solo desde Reto Demográfico, que aquí actúa como un departamento transversal, ¿no?
En materia de vivienda, por ejemplo, se habla de reconvertir espacios públicos sin uso en viviendas públicas. ¿Tienen identificados algunos de estos espacios en nuestro territorio que podrían convertirse en vivienda?
Bueno, la Diputación no tiene identificados esos espacios, pero no tengo ninguna duda de que los ayuntamientos y las entidades locales sí. Entonces, lo que va a hacer Diputación y desde el Departamento de Reto Demográfico es lanzar una convocatoria para que cualquier entidad local que tenga un inmueble que considere que puede reunir los requisitos para este tipo de forma de vivir, bueno, pues presente su proyecto y conseguir una subvención para elaborar el proyecto constructivo. Esto es lo que en principio vamos a lanzar también a principios de año.
Hablábamos también de servicios públicos. Uno de los problemas en el ámbito rural es la falta de farmacias. Quieren aplicar métodos alternativos de distribución de medicamentos. ¿Esto en qué consistiría? No sé si es tanto de su departamento o el de equilibrio territorial.
No, está en nuestro departamento porque esta es una alianza con el gobierno vasco. Que hemos acordado tres iniciativas en el ámbito rural para hacerlas de manera en colaboración y cooperación con ellos, y esta es una de ellas. No se trata tanto de potenciar la instalación de farmacias, sino de crear un servicio de distribución de medicamentos que indudablemente vamos a tener que hacerlo en colaboración con las entidades locales y con los propios profesionales de la farmacia, ¿no? Con el Colegio de Farmacéuticos o los profesionales de la farmacia que quieran entrar en el proyecto. Pero se trata de eso, de hacer una distribución de medicamentos para la gente de edad o para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en principio.
Muy bien. Pilar García Salazar, teniente diputado general y diputada foral de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico. Gracias por haber estado esta mañana y que tenga un buen día.
Gracias a vosotros y a vosotras. Agur.